Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Bilingüe y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan Yo Fui Bracero, Memorias de una Migración Laboral a Estados Unidos, 1942-1964.
Esta serie radiofónica está basada en la experiencia laboral y las vivencias de millones de mexicanos que formaron parte del programa Bracero entre 1942 y 1964. El testimonio de sus familias, esposas, hijas e hijos, así como de investigadores sociales, forman parte de esta serie. El programa Bracero es el nombre común del Acuerdo de Trabajadores Agrícolas que firmaron México y Estados Unidos en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Yo Fui Bracero reseña esta experiencia en voz de sus protagonistas.
Donde se han hecho ricos los americanos, sino de las costillas de los pendejos.
Esta franqueza de Feliciano Núñez no nace solamente del coraje y la frustración. Las historias de injusticias y maltrato abundan en la experiencia de los millones de trabajadores mexicanos que se fueron como braceros.
Bueno, yo pasé por Nogales, Arizona. Ahí en Nogales, Arizona, nos ponían como nuestra madre nos echa al mundo y nos fumigaban por habido y haber de todo el cuerpo. Análisis de sangre, si no iba a estar enfermo, no llevaba hemorroides, no llevaba hernias en los testículos, en el ombligo.
O sea, era un trato...
Un trato pésimo para el bracero.
Son historias contrastantes. A muchos les fue bien económicamente, pero a costa de muchos sacrificios, como lo recuerda don Filemón Romero Rodríguez, originario de Tepechtitlán, Zacatecas.
¿Usted, señor, trabajó como bracero en Estados Unidos?
Yo trabajé allá, dejé mis pulmones al otro lado.
¿En qué año se fue para allá?
Tres contratos de año y medio.
¿Cómo le fue, señor?
Me fue bien, ¿para qué me voy a quejar? Ahora queremos los ahorritos porque allá nos chingaban bonito, aparte de que nos trabajaban duro y ahora tiempo de más. Sí, nos robaban hasta en el tiempo allá.
¿Cómo era la vida en Estados Unidos en aquella época?
En aquel tiempo era puro matar al prójimo. ¡Y muévanse, chingones! ¡Y muévanse! En la lechuga, imagínense, a mata caballos.
¿Cómo manda caballo?
En chinga, es decir, metiéndole todo lo que daba uno. Empaqué lechuga mucho tiempo.
¿Cuántas horas trabajaba al día?
Había veces que trabajábamos hasta 10 horas. Hasta 10 horas llegamos a trabajar. Pero había veces que no había trabajo y trabajábamos 2, 3 horas y no nos quedaba casi nada. Entonces, hijo de la jodida. En el Betabel era una joda. La cintura, las patas, los riñones, todo le duele a uno.
¿Qué más nos puede contar de su experiencia en Estados Unidos?
¿Qué más?
Sí.
La mala comida, los malos mayordomos, mismos mexicanos.
¿Cómo los trataban?
Mal, los trataban mal.
¿Mal cómo?
Todo aquel que veían que era muy inútil, le daban cuerda, luego le tronaban los dedos y vámonos a volar.
Las jornadas laborales iban de 8 a 15 horas diarias. El tiempo requerido dependía, en buena medida, del tipo de labor que se realizara. Las actividades más comunes eran la pizca de algodón, el desaije de lechuga, la cosecha de pepino, jitomate, limón, betabel, chícharo, almendra y uva. El tipo de trabajo también determinaba la jornada laboral. Así lo recuerda Mateo Sánchez de San Juan, Teotihuacán.
Allá no tuvimos ninguna, ni tiempo nos daba de andar paseándonos porque no salíamos. Ahí trabajamos desde las 7-8 horas en el Betabel, en el surco. Y en el Chícharo trabajamos desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Allí porque estábamos en el Chícharo. Ya descansamos un poco cuando íbamos en el frijol, allí limpiando frijol. Y luego cuando nos mandaron a la almendra estuvimos trabajando, y luego allí en la uva. La uva igual anduvimos bastante trabajando allí con ellos.
tiempo de duración de cada contrato era de 45 a 90 días y se podían renovar dependiendo de la necesidad de mano de obra, pero también de la valoración que hicieran los patrones. Si el trabajador resultaba fuerte y eficaz, solían renovarles el contrato. Algunos de estos convenios establecían un salario de 50 centavos de dólar por hora, aunque en otros casos el pago se establecía por cantidad de trabajo realizado.
El trabajo duro se describe con frecuencia como la clave para juntar el dinero necesario para proveer a la familia, así como evitar los despidos que se aplicaban a quienes no demostraban habilidad y productividad en sus labores. En estos casos, la solidaridad con frecuencia se hacía presente y los más hábiles ayudaban a los que no tenían experiencia. El compañerismo y la camaradería funcionaban también como factores de mejoramiento en el trabajo, como lo relata Luis García Hernández, originario de Guanajuato.
Andaba con unos muchachos ya de Torreón, muy buenos para piscar y muy buenos compañeros, que anduve con ellos. ¿Y
cómo es que eran buenos compañeros? ¿Cómo se daba usted cuenta de eso?
Porque nos tocó juntos y nos abordábamos nosotros. Y nos tocó compañeros con ellos, nosotros hacíamos la comida y todo. Y allá fue donde nos conocimos y ellos fueron los que me sacaron adelante a que no fuera tan maniado para piscar. Porque sí, podrá decir la de Torreón era muy buena la gente para eso.
¿Le enseñaron?
Me enseñaron. Y es lo que puedo decirle.
La naturaleza del trabajo intenso y extenuante no dejaba tiempo para otra cosa que no fuera descansar. Estos son los recuerdos de Luis Salinas.
Haga de cuenta que es una vida de campesino. En la mañana el desayuno a las 9, 10 de la mañana, el domingo. La comida de 2 a 3 de la tarde y la cena de 7 a 8.
¿Pero no salían a algún lugar a
teníamos
divertirse?
Teníamos el campo cerca, teníamos Salinas, California, así se llama el pueblo. Pues estaba, digamos, caminando, lo hacíamos en una hora. En el coche en 10 minutos ya estábamos allá. O sea que pues, llevamos una vida bastante aceptable, bastante buena, digamos.
Cada quien habla de su experiencia de acuerdo a cómo le fue. Esto es un hecho innegable. Claro, esta valoración también la determina el temperamento de cada persona, las vivencias que han tenido. No es fácil definir qué se quiere decir cuando se habla de buenos y malos tratos. Muchos de los campesinos mexicanos que fueron contratados en el programa Bracero venían de comunidades donde las carencias eran enormes. No tenían electricidad, agua potable, servicios médicos. El historiador Abel Astorga hace esta reflexión.
He escuchado yo historias de personas que vivían en lugares que para ese momento, es decir, en los años 40, 50, no había drenaje en sus lugares, no había incluso agua, no había electricidad, eran poblaciones alejadas en la sierra en muchas ocasiones. Entonces, ellos tenían la imperante necesidad de salir de esa situación y una manera de hacerlo era ir a trabajar a Estados Unidos. Entonces, muchos de ellos consideran que todas las prácticas vejatorias, digamos, o de abusos que sufrieron en los centros de contratación y todavía en Estados Unidos, no las consideraban en su momento tan malas. ¿Por qué? Porque eran necesarias para poder seguir ahí y para poder, pues, ganar el sustento, ¿no?
El trabajo en el campo es una experiencia dura, aun cuando se trate de labores aparentemente sencillas. Pero los testimonios son contrastantes a la hora de valorar cómo lo vivió cada trabajador. Por ejemplo, a pesar de lo arduo que era la pizca del algodón, David Reina, de Galeana, Nuevo León, tenía aprecio por esa labor.
porque yo me gustaba mucho piscar algodón, sembrar mucho algodón por el hueso. Y eso era lo que me interesaba a mí, pasar a piscar nada más.
Que era un trabajo pesado, dicen,
¿eh? Pues sí, era un trabajo muy pesado porque tenía que andar uno agachado todo el día, y pero a mí me gustaba mucho, a mucha gente.
En cambio, José Ramos Carmona, de Puruándiro, Michoacán, guarda malos recuerdos de sus vivencias como bracero.
Siempre trabajando allá te encuentras con muchas humillaciones, malos tratos, malas viviendas, sueldos miserables, y siempre no deja de haber la explotación para nosotros los mexicanos que vamos a trabajar a Estados Unidos, a cualquier lugar. Somos explotados, somos maltratados, somos discriminados, somos... A veces nos miran como una plaga, ya lo he sufrido eso, algo que molesta a los gringos.
Agustín Maldonado recuerda también lo arduo de las jornadas laborales y las rudezas del trato que les daban los mayordomos. Él explica que esta manera de tratarlos era la clave para mantener la producción y el ritmo que se requerían.
Ahora, pero el problema del trabajo, allí están los secretos, que los mayordomos iba detrás de la palomilla, es decir,
puro tejano, casi,
unas trillas, pero agachadito todo el santo día, sin pararse. Aquí.
No, entonces era duro el trabajo.
Muy duro. Lo que era pizca de tomate, la pizca de tomate la daban por contrato. Si usted no le echaba ganas a trabajar, a piscar tomate, a meter cajas, pues no ganaba ni para comer. Ah, pero si usted era matado, ¿por qué no iba a salir? Si salía para comer y para ahorrar unos centavitos.
El tipo de trabajo determinaba en gran parte los riesgos y peligros que podían correrse. Estos tenían que ver con la naturaleza de la fauna y con el clima del lugar de trabajo. Pero también eran riesgos que solían potenciarse a causa del instrumental y la indumentaria de trabajo.
Me tocó ir a piscar algodón. Y ahí no lo pasamos muy bien, porque ahí hay mucha víbora de cascabel. Y entre los pescadores que andábamos ahí, se han de haber llevado por lo menos unos 3 mordidos de víbora. Claro, eso tiene remedio, ¿no? Tiene medicina esa, ¿no? Para curarse, pero los rancheros de inmediato se los llevaban. Y víboras, muchos braceros mataron víboras, porque estaban en las matas de algodón.
No es posible modificar el pasado, pero sin duda, esta experiencia de millones de trabajadores mexicanos levantando cosechas o dándole mantenimiento a las vías del tren entre 1942 y 1964 entraña una lección de la cual mucho se puede aprender.
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Bilingüe, y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron Yo Fui Bracero, Memorias de una Migración Laboral a Estados Unidos.
Participamos en este programa, voces de rúbrica e introducción, Darío Arismendi y Christopher Escamilla, narración y guión, Liliana García y Raúl Silva, música original de la serie, Grupo Ampersand, Sindhu Cano y Kevin García, colaboración en la investigación documental, Alicia Reardón, guión, investigación documental, diseño sonoro y producción, Raúl Silva de la Mora. Nuestro más profundo agradecimiento a los trabajadores braceros y a sus familias. Esta producción se realizó con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, a través del programa de fomento a proyectos y coinversiones culturales.